Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien,
buen día.
Tranquilo, mañana hoy muy tranquila.
No anda nadie.
No, muy poca gente.
Están todos escuchando la radio.
Bueno, ojalá.
Es un gran día, una buena mañana de radio.
Yo siempre escuché que los feriados son lindos días para escuchar la radio, aunque uno salga a caminar o a pasear, es un buen día para escuchar la radio. No sé qué asidero tiene en el terreno, pero es un lindo
tiene
día
asidero,
para escuchar.
Tiene asidero.
Dice que sí.
Igual, te pregunto,
claro, ¿tiene
asidero?
Claro, dice que sí, que tiene.
Bueno, hay mucha más gente que escucha la radio, los feriados no laborables.
En todo caso, seguramente todos tenemos la capacidad de escuchar con más atención. Que cuando, viste que la radio es mucho de compañía también, ¿no? Una vez está haciendo cosas y está escuchando la radio para la oreja. Para escuchar algo con más atención que otra cosa, ¿no?
Exactamente.
Eso es típico, parte de lo lindo que tiene la radio.
Bueno, y vamos a hablar hoy de Rusia, que dio por terminado ayer el acuerdo que permitía exportar cereales ucranianos por agua del Mar Negro. La noticia fue como un baldazo de agua fría para muchos países que dependen del comercio de estos granos para cubrir las necesidades de su población. La decisión rusa fue denunciada como una crueldad por parte de Estados Unidos y tildada de cínica por parte de la Unión Europea. ¿Qué llevó en concreto a Rusia a tomar esta decisión?
Bueno, esto era algo que de alguna manera se venía dibujando y se esperaba y que nos parecía importante traer dentro del seguimiento que hacemos del conflicto en Ucrania, porque ustedes recordarán que el año pasado, cuando este acuerdo, allá por mediados del 2022, cuando este acuerdo terminó de negociarse con muchas dificultades, después que la guerra provocó una escalada de precios de los alimentos impresionante, una escalada de precios del petróleo muy fuerte, en un contexto de grandes, dependiendo del lugar del mundo que miráramos, de sequías, inundaciones, que había arruinado cosechas y por lo tanto puesto a muchísima gente en riesgo en esa condición que ahora manejamos con bastante más soltura, que es la de la inseguridad alimentaria, que quiere decir que las personas no tienen la capacidad de procurarse los alimentos necesarios para pasar un día comiendo lo que deben comer, y llevó a otras personas ya lisa y llanamente a la hambruna. Bueno, se negoció este acuerdo, este acuerdo que en el fondo lo que apuntaba era a tratar de evitar un colapso de la distribución mundial de alimentos. Se llama Iniciativa de Granos del Mar Negro porque por ahí circula la exportación en buena medida de Ucrania, y este acuerdo permitía también a Rusia comerciar no solo granos sino fertilizantes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó de esta manera después de varias renovaciones, de cinco renovaciones que tuvo este acuerdo, que se hacen periódicamente? Bueno, primero que nada, el régimen ruso exigía, entre otras cosas, que su banco agrícola fuera aceptado nuevamente en el sistema SWIFT, que es el sistema que permite las transferencias electrónicas de dinero para la mayoría de las transacciones que se hacen en el mundo. Como parte de las sanciones que Occidente le impuso a Rusia por invadir Ucrania, figura la salida, la desconexión, como se dice, de los bancos rusos de este sistema, lo cual los deja con dificultades operativas importantes, ¿no? También tenía otras condiciones, por ejemplo, que se le permitiera a sus buques la contratación de seguros de manera fácil, cosa que no están logrando. También la reapertura de un oleoducto que transportaba amoníaco, en fin, la posibilidad de que sus empresas funcionaran. Todo esto son cosas que la prensa internacional ha ido recabando en los últimos días para explicar cuáles son las razones, los argumentos del Kremlin para dejar esta decisión. Lo cierto es que ayer también, poco antes de que venciera este acuerdo, que era a la medianoche hora de Kiev y de Estambul, Ucrania atacó el puente de Kerch, que une la península anexionada de Crimea con territorio continental, digamos, y lo hizo con drones submarinos. Esto no solo provocó la muerte de una pareja que circulaba en ese momento por ese puente clave para el suministro de tropas rusas en ese territorio que fue, recordemos, anexionado por Rusia en 2014 y que Rusia reclama como propio, es parte del territorio de Ucrania según reconoce la comunidad internacional. Bueno, ese puente fue atacado por segunda vez, murió una pareja, una niña pequeña quedó herida porque chocaron contra el hormigón del puente a partir de las explosiones que provocaron los drones que, según Rusia, fueron drones ucranianos. Hay alguna información que circula de fuente ucraniana señalando que efectivamente fue responsabilidad de las fuerzas de seguridad de ese país este ataque. Resultado, entre los argumentos que tenía Rusia, si le faltaba alguno, ahora ese ataque termina de precipitar lo que ya se esperaba. Y el resultado es bastante embromado, por decirlo de una manera lisa y llana, porque este acuerdo permitía el flujo de granos que mantenía, en cierta forma, los precios estables, o mejor dicho, sometidos a los vaivenes normales del mercado y no tan supeditados a lo que es el propio conflicto, ¿no? Los mercados no solo se alimentan de volúmenes, sino también de certezas, y en este caso hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar a partir de ahora con toda la producción que tiene Ucrania, que es un gran productor de cereal.
Claro. En la práctica, ¿qué supone la salida de Rusia de este pacto que había sido mediado por Turquía en su momento?
Sí, por Turquía y por la ONU, ¿no? Uh-huh. Turquía y la ONU, que fueron los mediadores, que además son los garantes. Recordemos mínimamente cómo funciona, ¿no? Los buques que cargan granos, los buques cerealeros que cargan granos de Ucrania pueden circular con seguridad por canales de navegación en el Mar Negro, el Mar Negro que está en la zona del conflicto. Eso permitió en su momento eliminar un stock importantísimo, canalizar, quise decir, un stock importantísimo de granos que tenía Ucrania y que había quedado paralizado en los puertos que cayeron en manos rusas. Ucrania, que exportó desde que comenzó la guerra unas 33.000 toneladas métricas de cereales. Ese número puede decirnos poca cosa, pero lo cierto es que hay un montón de países, principalmente de Asia, pero también muchos países ricos, ¿no? Sí. Muchos países ricos o mejor dicho, con capacidad de respuesta, como puede ser España, o puede ser China, o puede ser la propia Turquía, que no son países ricos precisamente, pero sí tienen cierta capacidad de adaptarse a buscar otros proveedores, también se beneficiaron de este acuerdo porque importaban muchos cereales a través de los puertos ucranianos. Ahora Ucrania se encuentra con el problema de que no se sabe cómo va a funcionar esa salida de granos de esos puertos en este contexto de conflicto bélico, y los puertos, las terminales de carga terrestres, que son terminales ferroviarias, están bastante cargadas por cosechas que se prevén bastante abundantes en Europa en algunos casos, ¿no? Entonces existe una, como decíamos, una gran incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con la circulación de granos de ese origen. Ayer nomás, para tener una idea, en la Bolsa de Chicago, que es una de las referencias para los precios de los granos en el mundo, hubo un salto importante de casi 3% en el precio del contrato de trigo a futuro. En el caso del maíz, hay una gran cantidad de maíz que se produce en Estados Unidos, se prevé una cosecha muy importante, la superficie sembrada es realmente enorme comparado con otros años. Bueno, hubo un salto de casi 1%, pero todo provocado por esto que, si bien se veía venir y que se había integrado de cierta manera a los precios, bueno, ayer la confirmación generó este primer salto en el trigo, que es el cereal, si se quiere, más importante para la alimentación en el mundo, ¿verdad?
Sin duda. ¿Podría haber impacto directo en el precio de los granos a nivel mundial? ¿Y qué pasa sobre todo con la inflación, que tuvo que ver mucho con la guerra en los últimos dos años.
Mira, yo te voy a responder, pero no por el lado de los precios o de la inflación, porque efectivamente sí hay una tendencia al alza de los precios a raíz de esto. Después veremos qué impacto pueden tener las previsiones de cosecha, que son en las que normalmente tienen mayor influencia en el mercado, ¿no? Pero te lo respondo de esta manera. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que es un programa que desde hace varias semanas está denunciando que ha visto recortados sus fondos, que está desfinanciado, que por supuesto eso implica decisiones muy complejas. Para ponerte un ejemplo, ayer anunciaron que después de las vacaciones de verano escolar en Haití, la mitad de los escolares a los que atiende probablemente no tengan acceso a esa ración de comida que venía por parte del Programa Mundial de Alimentos. Hablamos de 450.000 niños, una cantidad muy importante en un país que se lleva buena parte de los esfuerzos del Programa Mundial de Alimentación, porque está en una situación que ya hemos analizado muy, muy, muy compleja a nivel de seguridad alimentaria. Hay otros países que tienen parte de sus poblaciones al borde de la hambruna. El propio Programa Mundial de Alimentación anunció recortes en la ayuda a ciudadanos palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, por falta de recursos. Es decir, hay ejemplos que muestran que esta institución, esta entidad de la ONU, está con dificultades. Entonces, imagínense lo que puede llegar a pasar si hay un problema en el acceso a los alimentos. Para que se hagan una idea, parte de lo que este programa compra, lo compra en Ucrania. Y si hay problema en el acceso y aumentos de precios, podemos prever que para muchas poblaciones muy vulnerables, la situación puede agravarse aún más, ¿no? Eso es esencialmente lo que se teme, porque este acuerdo, que como decíamos, si bien benefició a naciones que tienen cintura, también permitió que países que no tienen esa facilidad de acceso, porque no pueden producir, como es el caso de Haití, que no tiene insumos y en algunos lugares tiene las tierras completamente degradadas, no tiene acceso a insumos de producción, a la maquinaria necesaria para alimentar a su población. Uh-huh. Bueno, dependen de la ayuda que viene del exterior, y parte de la ayuda es alimentos.
Claro.
Así que es realmente una situación extremadamente grave la que se genera a partir de la decisión de Rusia, porque si bien la situación hoy no es la misma, hay vías alternativas para ir canalizando parte de la producción de Ucrania, también está la pregunta de qué va a pasar con aquello que Rusia también le provee al mundo, ¿no? Los fertilizantes y los granos que Rusia también comercia con el mundo y que son importantes para la producción. Hay una gran incertidumbre, Cami, a partir de esta decisión. No hay un plan B claro. El mundo atraviesa una situación difícil a nivel de distribución de alimentos. Entonces, la verdad que el panorama es bastante difícil. Vos planteabas algunos calificativos que se le pusieron a esta decisión. Y bueno, la verdad es que si bien Rusia dice que una vez que se cumplan sus condiciones vuelve inmediatamente a este acuerdo, hay algunas de las condiciones que está poniendo que claramente no se van a cumplir, porque implicarían la reconexión, implicarían, por ejemplo, atacar el corazón de las sanciones que se impusieron a esta Rusia en guerra después de la invasión de Ucrania, como la utilización de un sistema que es importante en las transacciones económicas mundiales. Como eso no va a ocurrir, seguramente la comunidad internacional va a tener que movilizarse para tratar de suplir el suministro de estos alimentos tan importantes en la dieta, repito, sobre todo de poblaciones muy vulnerables que no tienen otra, ¿verdad?
Claro. Bueno, por último, Mauri, ¿algún otro país productor se puede llegar a ver beneficiado? Y también esto, ¿cómo tensa aún más la cuerda pensando que la guerra sigue, ¿no? Que este es un factor más.
Sí, bueno, el beneficio obviamente pasa por el lado de los precios y la posibilidad de que granos producidos en naciones que no están en conflicto, que no tienen que atravesar sanciones, sortear, quiero decir, sanciones como las que tiene Rusia, bueno, van a tener, evidentemente, si suben los precios, un, un beneficio, pero es un beneficio medio difícil de digerir, ¿no? Porque está anclado en una gran desgracia ajena, digámoslo así, ¿no? Y si tensa la cuerda, sí, claramente, porque es una decisión muy difícil de tragar, ¿no? El tomar la decisión de cortar el suministro, o mejor dicho, de cortar un programa que implicaba el suministro de granos para países que realmente dependen de ese programa para alimentarse, es bastante difícil de calificar, y seguramente quede como una de las decisiones más cruentas. Bueno, estoy repitiendo un término que ya tú manejaste y viene de uno de los países que están indirectamente involucrados en el conflicto, pero realmente
la crueldad de la que decía Rusia.
Sí, a mí no se me ocurre otra palabra realmente, por una cuestión de que al haber estado en naciones que tienen parte de su población sumidas en la pobreza, es muy difícil de ver, ¿no? Y por lo tanto pensar en que esa situación se puede agravar, escuchar los llamamientos que ha habido de parte de los principales responsables de entidades que son clave en este mundo donde hay una distribución tan desigual de los alimentos, como decíamos, el PMA, el Programa Mundial de Alimentación de la ONU. La verdad que uno lo que espera es que esto de alguna forma pueda revertirse. No aparece en estas horas un camino claro, pero ojalá se pueda revertir, porque la situación, imagínense en países como Yemen o como Somalia, los que habitualmente atraviesan este tipo de penurias, sometidos a un estrés adicional, o que pueda volver a repetirse un incremento de precios de alimentos que llevaría a su vez a un incremento de la inflación otra vez, después que el mundo ha hecho un esfuerzo por tratar de contener ese flagelo que es el peor impuesto a los pobres, como dicen siempre los economistas. Bueno, es bastante difícil que otra vez esta consecuencia de esta guerra indeseada por la mayor parte del mundo puede generar, ¿no? Así que no es demasiado halagüeño el panorama, Cami.
Bueno, veremos qué pasa entonces. Mauricio Rouffetti, gracias como siempre por este análisis.
Les mando un abrazo y nos vemos el viernes.
Buena jornada. Chau.